Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana.
Seguimos en directo. Les recomiendo que busquen en la página web del diario El País el artículo de Paco Cerdá, Carolina Marín, El cuento imperfecto es más bello. Un artículo escrito después de que anunciara la onubense su retirada y cuyo primer párrafo reza así.
El triunfo encierra su propia ruina, el ascenso imparable aboca al vacío, y es bello que así sea. Es hermoso que la épica de Carolina Marín escape a su final más plano y previsible, ese final aburrido de las historias redondas como las de Jordan, Federer o Messi. Es sublime, porque es trágico, y solo lo trágico es sublime en el deporte, que la épica no dependa de algo tan vulgar y poco humano como ganar o perder. Y ahí está la grandeza del final de este cuento, su extraordinaria potencia narrativa.
Paco Cerdá, buenas noches.
Presente, Meana, es un fetiche para mí decir esto.
Qué ilusión me hace, ¿cómo estás? Muy buenas.
Igual, muy buenas.
Hemos escuchado ya parte del artículo. Cuando te pones delante del folio a escribir sobre Carolina Marín, ¿qué te pedían los dedos?
Pues mira, en primer lugar, intentar salirme de ese relato épico, clásico y en parte tan aburrido, que es el que pivota en torno a la victoria, en torno al triunfo. A mí me parece que hay otra épica, que es la que Carolina Marín representa en este caso, que es la que descansa en la emoción, en cómo un héroe es capaz de emocionar al público, y en el recuerdo, en cómo alguien es recordado. Y yo creo que todos sufrimos ese grito en París, en las últimas Olimpiadas, pero al mismo tiempo lo sufrimos y supimos ver que en ese final, y ahora sabemos que es final definitivo, había algo muy humano que a todos nos interpela. Y cuando me senté a escribir esta columna, quería precisamente subrayar esto, que muchas veces las historias que no acaban bien son aquellas que acaban siendo más humanas, más verdaderas, que nos interpelan más. Y creo que en Carolina Marín, aparte de muchos triunfos, hay una historia muy humana. Y eso es lo que quería trasladar.
Y un triunfo que prácticamente está en la base, porque tú destacabas también en el artículo que en un país en el que todo el mundo tiene una raqueta de tenis, ella se fue por la de bádminton.
Claro, y eso es el signo de la personalidad que caracteriza a los grandes, ¿no? El gesto, la forma, el salirse del carril. Muchas veces, ya digo, no es necesario, aunque sí que hay una épica que todos sabemos valorar y disfrutar, que es la de la victoria, pero no sé, yo soy fanático de Holanda, de la selección holandesa. De hecho, voy con ella en todos los mundiales y Eurocopas. Holanda perdió en el 74, perdió en el 78, perdió en el 10 contra Iniesta y todos los demás. Holanda será recordada, esas elecciones, igual que Pulidor, que tuvo 8 podios en París y que no vistió ni un solo día el maillot amarillo en el Tour de Francia, algo que han hecho hasta 300 ciclistas, y él no, pero él será recordado. Y así hemos visto numerosas historias deportivas, no sé, me gustan mucho los Lakers. Elgin Baylor jugó 8 finales y nunca ganó ningún anillo de la NBA. Korsnoy, un ajedrecista mítico que lo llamaban el campeón sin corona porque fue 10 veces candidato al título. Es decir, muchas veces la victoria es lo importante, pero en numerosas ocasiones decía Unamuno, somos lucha, no resultado. Y es verdad, muchas veces apreciamos la forma de competir y en Carolina Marín, después de gritar e intentar quedarse en la pista con la rodilla como la tenía, me parece que es un motivo de recordarlo de una forma que supera cualquier podio ni cualquier medalla.
Me llama la atención que esta noche tú, ayer a esta misma hora, Ramón Besa, destacabais el recuerdo de esa lesión de París, como que todos tenemos en nuestro recuerdo cuando la rodilla de Carolina en París dijo hasta aquí hemos llegado.
Sí, porque estamos, yo creo que en una sobredosis de triunfos, de victorias en el deporte, estamos muy acostumbrados a la estadística, al cuadro de honor. Y el deporte históricamente no ha sido eso. Igual que el teatro ha sido Shakespeare, la emoción humana, la tragedia, el relato. El deporte ante todo es relato. ¿Qué te voy a contar yo a ti, no? Si no tienes una historia, no tienes nada. Mira, me ha venido ahora a la mente. Ostras, la conquista del Polo Sur. ¿Habrá historia, aventura tan épica como aquella? Amundsen la consiguió. Pero Mecano cantaba. ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? nos identificamos mucho con los segundos, con los perdedores, con aquellos que no alcanzan la cima. Pero es que la cima no es el cajón alto del podio. Sí, es muy fácil decir esto ahora en torno a la medianoche y no sé, no dedicándonos al deporte, ni necesitando una beca deportiva, ni un resultado para continuar en ese sueño. Pero estamos hablando del público, de la parte necesaria para que este espectáculo continúe. El público necesita saber que hay sísifos que quieren empujar la piedra, incluso sabiendo que volverá a caer, porque eso es lo que engrandece a un atleta, a un deportista. Y sí, aquel grito, como decía Ramón Besa, fue algo que se quedará en la retina de todos, porque sí, tiene una medalla olímpica, tiene varios mundiales, 3, tiene 7 europeos, pero tiene sobre todo una historia, una metáfora humana que es capaz de trascender la esencia de una competición para alcanzar la base del deporte, que es la narración.
¿Y te da rabia que no tenga un last dance, que dicen ahora, un último baile, que tenga que bajarse del viaje antes de llegar a una estación que le apetecía a ella, como era este campeonato en su tierra, en Huelva?
Es la inercia, ¿no? Todos diríamos, qué rabia, qué pena. Pero si nos ponemos a reflexionar un poco, ¿qué mensaje deja ese final truncado de su carrera? ¿Qué mensaje nos deja? Nos deja que todas las historias no son redondas, incluso para alguien que, visto en perspectiva, cuando pasen los años, veremos que ha tenido una historia espectacular, un palmarés deportivo envidiable. No creeremos dentro de 10 años que no fue redonda su historia, pero es que para mí lo es más porque ha tenido todo. Ha tenido la gloria, ha tenido el sinsabor de la rabia, de la frustración, y todos los deportistas, cuando competimos, aunque sea al nivel más amateur posible, sabemos que esa dimensión forma parte del deporte. Si la amputamos, estamos haciendo un deporte casi de inteligencia artificial, un deporte que no es real. Por tanto, el last dance de Carolina Marín creo que viene ahora. ¿Cómo gestiona ese final? ¿Cómo enseña a miles de niñas y de niños que lo importante no está solo en subirse al cajón alto del podio, sino en, como tú decías, tener la valentía de coger una raqueta de bádminton en Huelva cuando nadie la cogía y decidir en el último instante de su carrera deportiva intentar volver a defender esa raqueta cuando ya tenía la rodilla destrozada? Eso es, para mí, mucho más valioso que un last dance que gane un europeo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que en vez de 7 europeos tendría 8? ¿Realmente de que a Pucci admiramos los aficionados al ciclismo que no tenga un Giro o un Tour? ¿O recordamos esa machada de Sestriers que todavía nos deja emocionados cuando la recordamos o cuando YouTube nos envía el algoritmo y nos la recuerda? Es el gesto, insisto, y el gesto de Carolina Marín gritando y mostrando toda su pasión por su carrera en ese momento y al mismo tiempo intentando volver a la pista es mucho mayor que una medalla, sobre todo cuando ya la tienes.
Y te hago la última. ¿Tú crees que esto ella ahora es consciente o que se dará cuenta con el paso del tiempo?
Creo que es imposible, y no voy a ser yo tan atrevido de decirle a Carolina Marín lo que tiene que sentir o no sentir en cada momento, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, en el vídeo que vi en el que se despedía, no veía una persona radiante de felicidad, no veía una persona satisfecha de lo conseguido, no veía una persona, digamos, en paz consigo misma y con ese final abrupto que el destino le marcó. Ahora bien, veo que alguien que ha conseguido todo lo que ella ha conseguido, estoy seguro de que sabrá valorar el balance final de su trayectoria deportiva y sobre todo ver que, además de por sus victorias, se la puede recordar por habernos despertado una emoción imposible de olvidar. Y no hay mayor héroe que el que es recordado. Y por ella, a ella la recordaremos por distintos motivos. Y ese, el abrupto final, el cuento imperfecto, para mí será una parte indispensable de su legado.
Carolina Marín, el cuento imperfecto es más bello, es el artículo de Paco Cerdá que recordamos hoy en la radio. Lo habrán leído en El País, a Paco le conocen de Presentes, le conocen de El Peón, pero que a veces la buena literatura también se puede traer a la radio. Me alegra mucho compartir un rato de radio contigo, Paco.
Igualmente, Meana, os oigo desde los 10 años, o sea, son 30 años de larguero cada noche, así es que para mí esto ha sido una ilusión muy grande.
Pues que haya más veces. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Segura, buenas noches.
Se ríe mucho el equipo de producción del programa, pero está bien las motos, está bien los coches, pero lo que nos gusta realmente es el ciclismo, las bicis, y hemos tenido
siempre
la Volta a Cataluña. Hola, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, canallas.
Y un grande del ciclismo, de los tuyos, Vingegaard, ha dado un golpe encima de la mesa y se ha llevado con autoridad la Volta a Cataluña.
Pues sí, porque se habla mucho de Pogacar. Pogacar es histórico, es un gran corredor, pero es que hay que darse cuenta de que está compartiendo época con otro ciclista de época, que es Jonas Vingegaard, que ha ganado dos Tour de Francia, que ha ganado un Giro de Italia, perdón, una Vuelta a España, y que desde hoy tiene una Vuelta a Cataluña, que es una señora carrera, y además lo ha hecho con autoridad, atacando de lejos, consiguiendo la victoria. Así que, pues nada, Antón, yo creo que nada mejor que hablar con el director de la carrera, que es Rubén Peris.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
Después de muchos días de trabajo en la previa y en carrera, ¿cómo está el director de la Vuelta a esta hora del domingo?
Bueno, ahora ya desconectando un poco, pero contento y satisfecho, la verdad.
Ha sido una buena carrera, pero aunque usted evidentemente quiere que gane el mejor y que sea bonito, le da mucho prestigio. Hoy todo el mundo del ciclismo está hablando de que un grande como Vingegaard ha ganado la Volta.
Pues sí, la verdad es que sí. O sea, como bien dices, lo que yo quiero es que gane el mejor, el que se lo gane en la carretera. Pero si el mejor además es Vingegaard, pues todos contentos.
¿Y cómo ha ganado, eh? ¿Cómo ha ganado? Atacando, tirando para arriba, ha sido el mejor Vingegaard.
Totalmente de acuerdo, con una autoridad tremenda, ganando dos etapas, controlando hoy bien, o sea que sí, bueno, como lo que es, un gran campeón.
Y una lástima, ¿no?, que no se pudo ascender a Walter, pero bueno, los ciclistas hemos visto que han estado muy competitivos y sobre todo, Rubén, para un director que corredores como Vingegaard y Remco Evenepoel la líen en una etapa que no acaba hacia arriba, demuestra el ansia, ¿no?, la capacidad que tienen estos ciclistas de pelear en todo tipo de terrenos. Eso es muy bueno también, no solo en la montaña, sino que la quieran liar en cualquier terreno.
Sí, es muy bueno para todos, como organizador, pero como aficionado, porque al final nos gusta el ciclismo y lo que queremos es eso, dar espectáculo. Y realmente hoy en día hay un ramillete de corredores que dan espectáculo en todas las carreras en las que participan. Y eso la verdad es que es mucho de agradecer, porque estamos hablando de Remco, hablamos de Vingegaard, pero hay otros muchos que han estado ahí batallando en la Volta y en las diferentes carreras que se han celebrado hasta ahora.
Está como muy de moda otra vez el ciclismo, posiblemente por esto de Pogacar, de que cada 15 días se pone delante de un coloso y gana. Está la gente hablando mucho de ciclismo y en esta época de clásicas, que la Volta mantenga su esencia y haya conseguido una participación tan alta y una carrera tan buena de Vingegaard, me imagino que para ustedes es un orgullo.
Sí, la verdad es que es un orgullo. Nosotros sabemos que coincidimos con clásicas y que los clasicómanos, pues es difícil que vengan a la Volta. Yo lo entiendo perfectamente, o sea que. Pero también lo que vemos es que año tras año la lista de inscritos de la Volta es de lujo. Este año, sin ir más lejos, teníamos de los 5 primeros del Tour de Francia del año pasado a 4 en carrera. Por lo tanto, esto demuestra pues que los corredores también quieren venir a nuestra carrera y a competir y a ganar.
Faltaba uno, porque es un clasicómano por excelencia ahora mismo, el señor Pogacar, que ya sería el sumum, ¿no? Que este Pogacar, esta versión de Pogacar, diga un día: ya he ganado muchas veces la clásica de turno, quiero correr la Volta.
Bueno, de hecho ya la ganó hace 2 años con una autoridad tremenda también. O sea, la verdad es que hace 2 años de las 7 etapas ganó 4.
Fue increíble aquello. Fue increíble.
En un hizo segundo, o sea que es un corredor de una categoría tremenda. Pero yo también estoy convencido de que quizá si hubiera venido un Pogacar no hubiera venido Vingegaard.
Claro.
O a lo mejor Remco. Entonces hay que ir equilibrando. Pogacar ya vino, la ganó, pues encantado con que siga la trayectoria que está llevando, que es un corredor excepcional. Y bueno, y que hayan venido a la Volta los que hayan venido, pues nosotros contentos, y se ha demostrado que han venido pues a competir y a ganar.
El otro día me acordaba de ti, Rubén, seguramente habrá trascendido. A ver, ¿cómo se siente el director de la Volta cuando en la flash interview estaba haciendo rodillo Vingegaard después de ganar? Le preguntan: bueno, pues esto te vendrá muy bien para las próximas carreras, ¿no? Y él dijo: no, es que yo lo que quiero es ganar las carreras importantes. Menciona la Volta. ¿Eso para el director de la Volta qué significa?
Hombre, pues significa un gran elogio por su parte y que realmente estamos haciendo nuestro trabajo bien hecho y consiguiendo de que vengan no solo a participar, sino a ganar y a puntuar, en una palabra, o sea, satisfecho y sin mucho.
Y además hoy como aliciente, ¿no? Porque es, digamos, el test, el aperitivo, este año la Volta se disputa en marzo, pero para Barcelona, para Cataluña... El Tour de Francia arranca este año, además, por el mismo lugar, por el circuito de Montjuïc, que se va a vivir ahí una crono por equipos. Además, pues ese aliciente extra, ¿no? Es decir, es que la Vuelta va a pasar por donde va a pasar el Tour dentro de 3 meses.
Exactamente, o sea, al final todo lo que sea ciclismo beneficia a la Volta. Nosotros encantados con el Tour de Francia. Hoy, sin ir más lejos, estaba Christian Prudhomme en la salida. Durante la carrera han venido otras personas del Tour. No solo por el hecho de que Barcelona sea la salida, sea el grande par este año, sino que ya son muchos los años que Christian Prudhomme viene a la Volta. Pero la verdad es que para nosotros, a veces me preguntan a mí, ¿te perjudica que venga el Tour? Al contrario, o sea, todo lo que sea hablar de ciclismo, a los que nos gusta, como vosotros, como nosotros, pues encantados y con ganas y con ilusión de que llegue el Tour, ya que llegue el día 4 de julio, que será la primera contrarreloj del Tour de Francia.
Y con Vingegaard, ¿no? Como eterno aspirante a pelearle a Pogacar, él ya ganó el Tour de Francia, es un campeonísimo, pero bueno, creo que también es bonito, ¿no? Que si llegan los dos en su mejor versión, lo están demostrando, ganando clásicas, ganando Vingegaard la Volta, el duelo de dos leyendas del ciclismo va a continuar en la carretera.
Sí, seguro, seguro. Y además eso es lo interesante, eso es lo grande del ciclismo y que al final, hasta el último momento, no puedes decir ganado, porque cualquier avería, cualquier problema te puede hacer perder una gran carrera. Entonces, yo estoy seguro que en el Tour volveremos a vivir un gran duelo entre ellos dos, acompañados de otros muchos.
Le hago la última. ¿Usted es de los que piensa que Pogacar es el mejor, el heredero de Merckx, o no es para tanto, a lo mejor?
Yo es que siempre pienso que comparar es malo, o sea, porque al final...
Y a la prensa, Rubén, nos gusta demasiado comparar, estamos todo el rato comparando este y el otro, este y el otro.
Sí, pero es que ha cambiado tanto esto, es que ha cambiado tanto, y todo en general, o sea, todo el ciclismo ha cambiado muchísimo, entonces comparar es difícil, porque las herramientas, los medios que tienen ahora, pues no los tenía Merckx, como Merckx no los tenía en la época de otros antes, o sea que es muy difícil. Oye, vamos a disfrutar de lo que tenemos y a ver lo que pasa.
Se darán cuenta que a veces le tratamos de tú, a veces de usted. Es usted el cargo, director de la Vuelta, el tú, la cercanía de Rubén Peris siempre con los medios de comunicación.
Cuando le terminamos de usted, Andón, es porque es una auténtica leyenda del ciclismo.
Claro, por eso digo, eso a mí me lo dicen.
Es el director de la carrera de Cana.
Me manda Jordi Martí, Xavier Saisó, que me ponga firme con Rubén Peris, pero luego la cercanía que él tiene con los medios invita a que en alguna pregunta le tuteemos.
Podéis tutearme tranquilamente, ningún problema. Al contrario, un placer.
Rubén, enhorabuena por una Volta más y que se va a llevar este recuerdo Vingegaard, que no va a olvidar, que fue el campeón de la Volta en el año 2026. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en la cadena SER.
Gracias, un abrazo.
Ya queda poco para el 4 de julio, querido Borja.
Ya queda poco para el 4 de julio, allí estaremos, así que en un Tour de Francia que promete fuertes emociones, pero antes vendrán las grandes clásicas, la París-Roubaix, la Flandes con Pogacar,
el Giro
con Vingegaard y con Enric Mas y Mikel Landa, que no han estado también aquí en esta Vuelta a Cataluña, la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, que junto a la Vuelta a Cataluña son las dos pruebas World Tour de la primera división que hay en España, así que el ciclismo no para, Antoni, me alegra que a ti te guste tanto.
Y al equipo también. Gracias, un abrazo, Borja.
Adiós.
Le foot, c'est une histoire de famille, de collectif et d'inclusion.
Esto que escuchan es el anuncio que utilizó el Toulouse, equipo de la primera división francesa, para promocionar el partido más inclusivo, el duelo de la Ligue 1 que les midió el fin de semana pasado ante el Lorient. Por ese motivo, nos hemos desplazado hasta la sede de World Football Summit en Madrid para charlar con su directora, con Marian Otamendi, y preguntarle qué es esto del partido más inclusivo. Hola, Marian, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues encantados de tu visita, Antón. El Partido Más Inclusivo es una iniciativa conjunta de World Football Summit y la ONG portuguesa Integrated Dreams para visibilizar la discapacidad en el deporte, tanto en el ámbito de accesibilidad a los estadios como empleabilidad. Lo que no se ve no existe y nosotros lo que queremos es que la discapacidad también esté presente en el fútbol, ya que el fútbol es para todos.
Explicaba en un artículo en El País en noviembre el porcentaje de gente que tiene discapacidad y luego su poca presencia en el mundo del fútbol.
Claro, es que hay que pensar que no solamente, digamos, las discapacidades congénitas, sino las adquiridas, porque si tú eres un aficionado que vas, has ido toda tu vida al estadio y ahora tienes problemas de movilidad, pues eso también entra dentro de este ámbito y hay que facilitar. Se calcula, según datos de Naciones Unidas, se calcula que cercano al 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad visible o no visible.
Y qué importante que una liga tan potente como la francesa, en un campo con la historia, con el sabor que tiene el del Toulouse, se preste a hacer un partido así y que la gente que ve la liga francesa se dé cuenta de lo importante que es, con un pequeño gesto, hacerle la vida fácil a muchas personas.
Efectivamente, la Liga Francesa está propiciando la mejora de su propia liga en varios ámbitos y están muy comprometidos con la discapacidad. Entonces, cuando ellos vieron los partidos más inclusivos que hemos realizado aquí en España, que por el momento han sido tres, con el Real Betis, con el Atlético de Madrid y con la Real Sociedad el año pasado, ellos dijeron: queremos llevar esta iniciativa a Francia, y están absolutamente comprometidos y encima propiciando que todos los clubes franceses sean estadios más accesibles, traten mejor a sus fans con discapacidad, les den más facilidades, etcétera, etcétera.
Que la gente no se da cuenta que simplemente con, por ejemplo, poner una cabina o una sala insonorizada a gente que tenga algún tipo de sensibilidad auditiva o una discapacidad como el autismo, le permite vivir la experiencia mucho más tranquilo.
Pues efectivamente, porque hay muchísimos, como tú bien dices, hay muchísimos aficionados al fútbol que son autistas, que en este momento pues no pueden asistir al estadio, y una sala sensorial les cambia totalmente la experiencia, como la que tiene, por ejemplo, el Betis, a la que pues todos los días de partido pues van niños y personas con autismo que disfrutan de la experiencia como cualquier otro aficionado. Pero no solamente eso, muchas veces pensamos en sillas de ruedas, movilidad reducida, bien, pero ¿cómo se llega al estadio? Hay que propiciar también la movilidad llegada a los estadios, facilitarlo, la audiodescripción, de forma que las personas con visibilidad reducida o ciegas puedan también seguir el partido. Al final, bueno, pues el espectro de la discapacidad es muy amplio y los clubes de fútbol pues tienen que ir dando respuesta a todos esos, ese espectro.
Es una ONG portuguesa, una empresa como World Football Summit con sede en Madrid, ¿qué han dicho en Francia cuando ha visto lo que ustedes mueven y el partido que han organizado?
Pues la verdad es que ellos se quedaron muy sorprendidos, y además el otro día presentamos el proyecto en la sede de la Liga Francesa a los medios de comunicación franceses, que por cierto, he de decir que es esencial la implicación de los medios. El otro día hubo, no solamente en la presentación del proyecto, sino en el partido que se celebró este sábado en Toulouse, Toulouse-Lorient, los medios de comunicación se implicaron muchísimo, y eso también es muy importante para que el mensaje cale en la sociedad.
¿Qué mensaje le podemos enviar a los clubes, a la Liga Española, a los futbolistas? ¿Qué podemos hacer, vamos a llamarlo industria del fútbol, en la que también estamos los medios de comunicación, para que esto no sea un partido concreto, sino que se pueda repetir de manera casi semanal?
Claro, es que aquí lo que hay que decir es que, como decía antes, el fútbol es para todos y por eso hay que hacerlo para todos. Y eso es una responsabilidad que tenemos como sociedad, tenemos los individuos y desde luego tienen también los clubes de fútbol, la liga. ¿Por qué? Porque hablamos de valores en el fútbol, pues esto es un buen ejemplo de valores en el fútbol. Entonces, ¿este movimiento qué persigue? Que durante cada temporada, cada club de la Liga Española tenga su propio partido por la discapacidad, porque si tienes un partido por el partido de las mascotas, bueno, pues el partido de la discapacidad es muchísimo más importante, y además así estás permitiendo que tus aficionados con discapacidad asistan y disfruten de la experiencia. Yo creo que eso es muy gratificante, y en ese sentido ya hay tres clubes de fútbol muy comprometidos, como he dicho, el Betis, Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y lo que queremos es que el resto también se unan.
Hemos visto la camiseta del partido con los pictogramas en el lugar donde habitualmente va el nombre del futbolista. Eso también llama la atención, el que visualmente a lo mejor no está muy puesto en el partido y conecta por televisión por primera vez, ya ve algo llamativamente que le hace darse cuenta que este partido tiene una connotación especial.
Absolutamente. Yo lo que te puedo decir, Antón, es que los cuatro partidos más inclusivos que hemos realizado hasta la fecha, la reacción de los aficionados que asistían al estadio era increíble. Esta iniciativa que dices tú es la primera vez en la Liga Francesa que los dos equipos juegan en el dorsal sin sus nombres, y en lugar de sus nombres están los siete pictogramas de la discapacidad, y veías mucha gente venía a preguntar, porque eso antes del estadio hicimos exhibición de deporte adaptado, y veías el interés genuino de los fans por sentir cómo se juega, cómo es el fútbol para ciegos, el rugby en silla de ruedas. Y la verdad es que cuando la gente acababa, se bajaba de la silla de ruedas, decía, qué duro es esto. Entonces, digamos que la empatía es fundamental, y a través de todas estas actividades lo que queremos es darlo a conocer y que la gente empatice para que entre todos construyamos un mundo mejor.
Gracias, Marian. Quiero que se quede escuchando, porque antes hacía referencia al palco que tiene el Betis en la Cartuja para personas con sensibilidad auditiva. Y tenemos en directo, a esta hora de la noche, al gerente de la Fundación Real Betis Balompié para preguntarle por este tema. Hola, Rafa Muela, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Para nosotros es un reto diario el también, ojalá, estar de moda en inspirar en esta línea de trabajo, ¿no? Y en este tipo de compromiso social, de estar con aquellos que lo pueden tener más difícil, y más aún para disfrutar de una cosa tan nuestra como es nuestro fútbol y nuestro Betis. Y si dando pasos como este hacemos que todos puedan disfrutar de la experiencia de vivir un partido en nuestra casa, pues creo que vamos en la buena línea, aunque también somos conscientes de que nos queda mucho, ¿no?, para poder incluir a todos.
Me imagino que un club como el Betis, que presume de tener muchísimos seguidores y evidentemente de todas las capacidades, tiene como reto, ¿no?, que cualquier seguidor, sea como sea, se sienta cómodo en el estadio y pueda vivir la experiencia de la Cartuja.
Es un reto, os diría que casi diario, ¿no? Y por eso todo lo que podemos lo vamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en el estadio de la Cartuja, seguimos trabajando porque las adaptaciones siguen siendo necesarias. Y por eso estamos también muy contentos de que esa iniciativa que ya iniciamos en el Benito Villamarín, de tener un palco sensorial, de tener lo hayamos por fin conseguido aquí, que siempre puede parecer que es fácil dar estos pequeños pasos, pero implican mucho trabajo detrás y muchas gestiones y muchas adaptaciones que bueno, en este caso por fin lo hemos conseguido, y es algo que se queda aquí ya no solo para nosotros, también para la Federación Española de Fútbol, que también compartimos casa con ellos aquí en el Estadio de la Cartuja, y para todas las entidades que hagan uso de este estadio en todas sus múltiples funciones. Entonces, pues es un legado que también nos encanta dejar aquí para lo que nos queda de estancia y para los que vengan posteriormente.
Y le hago la última. Dicen Santi Ortega, Ronquillo, Dani Garrido, el director de Carrusel Deportivo, cada fin de semana, que suena especial la Cartuja, que se ha convertido en una de las grandes calderas del fútbol europeo. Es un contrapunto singular, ¿no?, que el estadio que mejor suena de la Liga ahora mismo tenga un rincón para que los que les molesta el ruido puedan ver el partido sin problema.
En el Betis siempre decimos que el Betis es universal, y aquí cabemos todos y todas, ¿no? Entonces el tener ese espacio especialmente dedicado también a personas con esta condición y con este tipo de enfermedad, pues no, nos encanta que sea como un pequeño paso más, y es muy representativo de ese compromiso que tenemos y de esas ganas de poner todo lo que tenemos dentro de nuestras posibilidades para que todos quepan en nuestra casa, y esa es una vocación también del Real Betis como club.
Pues desde la cadena SER celebramos la iniciativa, y en nombre de las familias que tienen algún seguidor con ese tipo de discapacidad, les agradecemos el gesto, y seguro que van a copiar muchos clubes esta iniciativa del Betis. Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, gracias por estar en directo en la cadena SER. Buenas noches.
Un saludo y muchísimas gracias a vosotros por contarlo.
Y para cerrar este bloque, quería saludar a Mónica Mir, de la Fundación Best Buddies, porque no solamente es el fútbol profesional, no solamente es ir al estadio, sino también que la integración sea plena en el colegio y que el fútbol sirva como herramienta para que los niños y niñas que tienen discapacidad puedan jugar con los que no la tienen. Hola, Mónica. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo quería que le contaras a los oyentes la aportación que tiene, por ejemplo, actividades relacionadas con jugar al fútbol para niños y niñas, chicos y chicas que tienen una discapacidad.
Pues mira, nosotros somos una fundación que trabajamos para la inclusión social de niños y niñas con discapacidad intelectual o autismo, porque muchas veces pues se sienten aislados y discriminados por su discapacidad, y esto también pasa en el mundo del deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene una discapacidad intelectual y a veces cuando he intentado apuntarle algún deporte me dicen que tiene que pasar una prueba de nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues esa componente competitiva que tiene el deporte pues muchas veces deja fuera a estos niños. Entonces nosotros, pues la Fundación Best Buddies junto con Fútbol Más, que es una fundación también, hemos desarrollado un programa, yo creo que bastante novedoso, donde ofrecemos un fútbol inclusivo dentro de las escuelas, dentro de, digamos, de la clase de educación física de los coles. Y lo que hacemos es utilizar el deporte como una herramienta para fomentar esa inclusión, para que los chavales aprendan pues a la convivencia y la equidad dentro de su contexto escolar habitual. Y bueno, la verdad que estamos muy ilusionados con este proyecto.
Hombre, es que escuchando tiene encima la ventaja de que no obliga a los niños o a las niñas a desplazarse, a hacer una actividad lejos de su colegio o de su casa, que es lo que muchas veces les obliga, que no hay actividades en todas partes, y para poder hacer la actividad normal de una persona sin discapacidad tienen que hacer más kilómetros o moverse a otro sitio.
Efectivamente, es muy beneficioso en ese sentido, y porque además sucede donde están los niños, ¿no? Nosotros creemos siempre en hacer o llevar a cabo nuestra labor allí donde están los niños, no obligarles a que se tengan que desplazar y dedicar recursos extra. Y porque además ahí en las escuelas es donde surgen pues los conflictos muchas veces o el bullying. Entonces es una actividad que previene todo esto y que también trabaja en positivo, porque hace que se cultiven las relaciones a través del deporte, ¿no? Digamos que le quitamos un poco esa parte un poco, bueno, en este caso contraproducente, ¿no? Esa competitividad para esto justo es contraproducente. Entonces utilizamos todo lo bueno que tiene el deporte y el fútbol en particular, que es que tiene una capacidad de mover, ¿no?, masas y de motivar a la gente y de generar un rollo positivo y de equipo y de colaboración. Pues todo eso es lo que explotamos aquí.
Para la gente que no conoce Best Buddies, creo que es interesante para las familias, pero también para los colegios. A mí como colegio me gustaría tener esto. Me parece que es un punto a favor, que los colegios buscan excelencia académica, buscan una educación buena para los chicos. Y también es importante, ¿no?, el poder tener acciones como esta si eres un colegio.
Totalmente. Nosotros, bueno, con los brazos abiertos recibimos a todos los coles que quieran implementar este programa. Nosotros hemos realizado un piloto en un cole en Majadahonda y la verdad es que los resultados son muy positivos. Está enfocado para secundaria, ¿no?, que es ese momento, ¿no?, de la adolescencia donde estos niños que, bueno, pues los niños que tienen la suerte de estudiar en este contexto inclusivo con otros niños sin discapacidad, pues muchas veces es donde justo ahí se abre un poco más la brecha, ¿no? Y esta herramienta sirve muchísimo para trabajar habilidades de relaciones sociales, de relacionarte también con quien es diferente a ti y saber adaptarte y saber disfrutar también con personas que a lo mejor no son exactamente igual que tú y te van a enseñar nuevas perspectivas y van a enriquecer un poco como eres.
Mónica Mir, directora de Best Buddies, gracias por estar en Carrusel Deportivo. Buenas noches.
Sí, un placer. Buenas noches.
Mónica Mir, Rafa Muela o Mariano Otamendi son tres ejemplos de personas que trabajan día a día para que el deporte sea un poco más inclusivo. Espero que este rato de radio les haya gustado y les haya permitido descubrir una parte del fútbol que muchas veces no contamos en la radio. Se me hace raro que con la buena música de Marea no esté Sique Rodríguez para poner el broche a este Carrusel Canalla. Te cuento que en la Liga ACB hemos tenido jornada y en el partido más importante, el Barça, en el Palau, ha ganado a Unicaja 9-7-9-1. Como les digo, la próxima semana, con Liga el fin de semana, estará aquí a las 11:30 Sique Rodríguez para Carrusel Canalla de Domingo de Resurrección. Y algunos tenemos la suerte de tener vacaciones, así que tengan una buena semana con Yago de Vega, con Álvaro Benito, que les van a acompañar cada noche en el larguero de la cadena SER. Y recuerden que hay jornada de segunda división y que está la cosa muy interesante. Gracias por acompañarnos un domingo más y hasta la próxima. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.